El espacio creativo La Sala Rúas de la Puebla Vieja de Laredo nos ofrece para este viernes un espectáculo que es unas jornadas poético-musicales en las que van a mezclar, como su nombre indica, pues diferentes obras poéticas con la música, en este caso con la música al piano. Tenemos con nosotros a Luis Sánchez, el responsable de La Sala Rúas. Luis, buenos días.
Hola, Rosa, buenos días.
Y a uno de los intérpretes directos de estas jornadas, que es Antonio Torre. Buenos días.
Buenos días, Rosa.
Que va a ser el Rapsoda de este programa, de esta actividad, ¿no?
En eso estaremos.
Luis, cuéntanos, ¿de dónde surge esta idea de hacer en Rúas unas jornadas poético-musicales? Porque le estaba preguntando yo a Luis, digo, creo que es la primera vez que se hace este formato concreto, ¿no?
Más o menos sí. Bueno, ha habido experiencias en estos ya casi 12 años, ¿no?, de muchas actividades, y en otros momentos también ha habido otro tipo de recital diferente. Esta vez también es muy curioso, sobre todo porque Antonio se prestó, cuando le planteé la idea de por qué no recitar en una sala tan pequeñita como es Sala Rúas, donde va a entrar muy poquita gente, pero va a haber un equipo también en el exterior para que, digamos, lo pueda, si hay un público o mucho público, puedan también poder oír. No van a poder ver, me hubiera gustado mucho haber puesto una pantalla de televisión y demás, pero bueno, en fin, llegamos hasta donde podemos llegar. Y entonces sí, es un poco una experiencia nueva, Rosa. Que luego acabará también con Raquel el 18, que también hará un recitado más en solitario. Ella iba a ir con música pregrabada.
Raquel Hierro, ¿no?
Raquel Hierro, exactamente. En este caso acompaña al piano, pues bueno, una persona muy conocida, profesora de música y demás, Rosa María Arrizabalaga, Fernández Arrizabalaga, que acompañará a cada poema que recita Antonio con un tema. Y también, fíjate, ahora que estaba oyendo también la entrevista de lo que hay en el Bernardino, todo con piezas también del mundo clásico, ¿no?
Con obras de la música clásica, que son las que va a interpretar Rosa Fernández Arrizabalaga, mientras Antonio recita esos poemas, esas obras. Antonio, cuando te presentó Luis la idea, ¿en qué poemas o en qué obras pensaste, sí, de repente, para poder
recitar?
Yo me
muevo siempre en este ámbito. Desde que me metí en lo de la poesía, sigo la poesía clásica. Últimamente picoteo un poquitín, trato de acercarme a la poesía más moderna, más actual, pero a partir de los novísimos, a partir, digamos, de esta generación, no acabo. Claro, lógicamente, cada cual tiene su tiempo de madurez en las cosas, y madurar la poesía lleva su tiempo también. Entonces procuro acercarme a lo nuevo, a lo inmediato, pero sobre todo me muevo a gusto en lo clásico.
Estamos hablando de Neruda, de Alberti.
Sí, sí, desde Calderón.
De Miguel Hernández, eso, desde Calderón. Pedro Salinas, no sé, digo porque yo tengo el programa aquí delante y son
Es que tenemos ahí una abundancia enorme de la generación del 27 que no se puede obviar. De hecho, hay un tema que hago de Miguel Hernández, que es la elegía primera a Federico, porque no puedes meterlos a todos. Y entonces ya ahí meto a Federico con Hernández. Lo mismo que hago con Benedetti y Machado. Hago la peregrinación a Machado.
Que uno habla o escribe sobre el otro, ¿no?
Eso es, porque es que te pones a seleccionar y necesitarías 6 horas de recitando para poder cubrir todo el espectro de poetas que tenemos en este país, que creo que es lo más bello que hay, o al menos es lo que a mí me parece.
Luis, la idea fue, supongo que llamativa, ¿no? Mezclar, a ver, es habitual, poesía y música, pero en un espectáculo así en Rúas, como decías,
bueno,
antes, que es distinto.
Sí, de alguna manera es también intentar dar como otras sensaciones diferentes, ¿no? Es decir, la galería Rúas, fundamentalmente su base es, digamos, la pintura, la cerámica, en fin, lo que es la parte más de las artes plásticas, ¿no? Pero siempre nos ha gustado, igual que en cada inauguración, incluir, ¿no? o bien a un artista tocando, apoyando un poco ese momento de la inauguración. Y en el proyecto ya que presenté a Cultura a principios, propuse que queríamos hacer unas jornadas poético. La palabra logo musical apareció después, digamos, ¿no? Y eso, mira, eso fue ya una idea de Antonio, que dice: Luis, pero quiero que esté Rosa acompañándome al piano. Digo, pues genial, ¿no? Es decir, lo ampliamos, ¿no? Y sobre todo es también dar a las ruas, a la calle, ¿no?, un contenido poético. Como decía Antonio, hay dos grandes artes fundamentales en este país. Este es un país de pintores y es un país de poetas, ¿no? Entonces siempre me había gustado la idea de poder hacer un inicio de estas jornadas. Al principio me planteé decir, bueno, si viene mucha gente, ¿por qué no? Podía haber pedido un espacio municipal y demás. Me dije, no, a pie de calle, ¿no? Es decir, que la Puebla Vieja, que creo que también lo necesita, se revitalice, ¿no? Y qué mejor a los cantos rodados, ¿no?, que revitalizarle con la poesía y en este caso acompañado también con la música.
Y a esa historia de ese lugar que ocupáis en la Puebla Vieja, que esté revitalizado con la poesía, ¿no, Antonio? Qué buen marco, podemos decir.
Extraordinario.
Eso del marco incomparable que repetimos tanto los periodistas, ¿no?
Cuando me hizo la invitación Luis, en principio ya por el afecto y la cercanía, pues luego el hecho de hacerlo en Rúas y eso, potenciar todos esos sitios, todos esos puntos donde la cultura pueda fortalecerse, pues hay que estar siempre. Hay que estar siempre. Y luego, pues si lo traemos a Rosa, que es lo más hermoso del Laredo, al piano, pues bueno, creo que vamos a hacer un espectáculo bonito.
Eso, ¿cómo salió? Porque nos comentaba Luis que en principio habían pensado en unas jornadas poéticas, pero ¿cómo salió esa idea de incluir a Rosa, el piano y su maestría al piano, en esta propuesta?
Bueno, porque siempre lo he hecho acompañado en alguna ocasión con... incluso con Marían cantando, con Rosa y Lucía Gutiérrez al cello, y luego hemos hecho también con María Jesús Ventura Oteiza, que ahora no está la mujer, pues está delicaduca, pero bueno, Rosa es mi compañera desde hace mucho tiempo en los recitales. Entonces, lógicamente, además, en cuanto se lo pides, ella también está próxima a ellos, por supuesto, desde hace muchísimos años, y entonces pues hemos ido cociendo el...
Sí, yo la
vamos
primera...
Perdona, Luis, vamos, que lo de recitar solo te faltaba algo, ¿no?
Claro, sí, queda un pelín vacío. Eso, además, es que en los ensayos vamos coordinando el tipo de música que es adecuada para ello.
Perdóname, Luis.
No, que a la pregunta, Rosa, que hacías de por qué en un espacio tan pequeño como es Rúas, bueno, afortunadamente hoy va a ser un día espléndido y vamos a poder utilizar lo que es la calle y demás, era porque las cosas no tienen que ser siempre masificadoras, es decir, ¿por qué la masificación, no?, y demás. Entonces me lo planteé, ¿no?, y con el equipo de trabajo de la galería y de Tribune, es decir, Luis, pero no sería, digo, no, vamos a hacer la experiencia, ¿no? La gente que transita por las ruas de pronto puedan escuchar un poema. Sí voy a pedir al público que sea muy respetuoso.
Muy encarecidamente.
Con esa parte que es el silencio. Porque
que una cosa es ir a una exposición, que tú puedes estar ahí
comentando,
me gusta o no me gusta, o esto me llama la atención, que escuchar a alguien que en ese momento, en vivo y en directo, está recitando. Claro, necesita una concentración,
claro,
muy importante.
Es que la poesía es silencio, fundamentalmente.
Escuchar,
¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pero bueno, también entiendo que puede venir un coche, puede pasar a alguien que van a comprar algo de comida a un sitio y, en fin, eso va a ser inevitable, ¿no? Pero, bueno, pido, digamos, ese matiz, ¿no? Esa característica de el oír, ¿no? Es decir, estamos tan acostumbrados ahora a la música,
como
la
cuando
radio,
uno va
la...
al teatro, que dice, bueno, ahora calladito,
claro,
ni el móvil ni tal.
Exacto.
Dice, bueno, pues este es momento de disfrutar de la obra.
Hombre, el riesgo es dentro, la gente que pueda entrar, la poquita que puede entrar a la sala, pues ahí no va a haber, digamos, problema, ¿no? El problema va
sí, el trasiego problema, de la calle normal.
El
vamos.
Trasiego normal. Uh-huh. Pero también creo que eso es interesante. Con que se quede una persona escuchando uno de los poemas y dice, ay, esto, si yo esto lo,
esto lo aprendí yo
aprendí
colegio,
en el
¿no?
colegio, no sé qué. Claro. Pues entonces yo me doy satisfecho, ¿no? Es un poco lo que hablaba al principio de las cosas no tienen por qué siempre ser masificadas, ¿no?
Porque, Antonio, se trata de eso, de obras que en algún momento
sí, para recitar,
hemos escuchado en el colegio, en el instituto, algunos, y aunque no sepamos recitarlas, cuando las escuchas dices, ah, sí.
No solo eso, sino que hay ocasiones en que hay gente que nunca ha escuchado poesía y cuando lo escuche por primera vez, se aproxima a ella, se acerca a ella, es de lo que se trata. Ya sabemos que la poesía nunca ha sido masiva, eso es. Pero quien tenga un mínimo de sensibilidad y en ese momento coincida, pues se engancha y de ahí puede salir incluso un poeta. ¿Eh? O alguien que precisamente se acerca a eso. La poesía es investigación de uno mismo. Es aprenderte el mundo desde tu interioridad. No sé. Y entonces, claro, eso, los poetas, por eso son poetas y buenos poetas, hay que seleccionar muy bien, porque ellos indagan desde sí mismos, indagan sobre el universo. Ese es el sentido de la poesía. En los afectos, los amores, los desamores y todo eso, va en función del caos universal. O sea, todas las cosas, si no salen desde ti mismo, no puedes comprenderlas. Entonces, claro, yo, por ejemplo, al recitar, necesito concentración. Porque sí quiero interpretar lo que en aquel momento, el trance en el que vivía el poeta, para poder decirlo tal como él quiere.
Para poder contar aquello eso con es, esos versos,
es.
¿No?
Claro, porque si le vacías de eso, la poesía son letras, al fin y al cabo. Uh-huh. Por eso en un poema, una sola palabra que cambies, cambia el sentido de todo un texto, cambia el sentido de todo un verso, de toda una frase, y entonces todo eso necesita una concentración, necesita un trato muy especial. De ahí el pedir el que que la gente tenga el mínimo, yo lo pido desde ahora, el mínimo de...
Sí, por lo menos no hacer mucho ruido mientras se pasa por esa zona cuando estáis haciendo el espectáculo, ¿no? Estaba viendo, bueno, yo tengo delante el programa de estas jornadas poético-musicales y hay, si no calculo mal, una decena de poemas
sí, 10,
acompañados 12,
son,
con música, sí, creo que son eso, 10 poemas,
11, sí.
Con diferentes piezas musicales que interpretará Rosa Fernández de Rezabalaga al piano, piezas de Bach, de Debussy, de Chopin, de Falla, Schumann, bueno, pues que ella va a ir interpretando mientras tú ofreces esas obras. Nos decías antes que has tratado incluso de mezclar poetas, mezclar autores, un poeta que habla de otro en una misma obra,
sí,
y así, bueno, pues hacer más fácil
ampliamos
un resumen
más
de diez pequeños fragmentos de la poesía clásica, ¿no? Como decías antes.
Sí, por ejemplo, con la elegía primera a García Lorca, ahí está Hernández, que es imprescindible. Además, se han hecho el 40 o el 70 aniversario de su muerte, ahora en el que murió en el 42, tristemente, y el otro, pues ya sabemos cómo murió también. Entonces ahí meto las dos cosas, la tragedia que nos transmite el recuerdo de ambos, ¿eh? Y luego Benedetti, que en un paseo por Baeza, cuando Machado era profesor, ya sabéis que anduvo deambulando por toda España como profesor de francés, como él dice, y de esta manera pues tenemos a Machado y tenemos a Benedetti, que es también un referente de la poesía más reciente de los últimos años, y además muy popular. Entonces, bueno, pues con eso vamos cubriendo un poquitín todo el espectro de la poesía española. Repito lo que decía antes, que para hacerlos a todos necesitarías mucho más tiempo.
Necesitaríamos el año completo, Luis, claro, de programación, sí, todas las tardes.
Claro, porque yo mismo al seleccionar...
Y creo que nos quedamos cortos, ¿eh?
Yo al seleccionar, no os podéis imaginar la cantidad de libros que abro y remuevo para ver qué es lo que selecciono. Lógicamente también lo que más próximo tengo ya, lo que más interiorizado tengo, ya de otras ocasiones, en fin. Pero creo que lo mismo que se escucha la novena sinfonía de Beethoven, casi todos los días hay quien la escucha, Bueno, pues el repetir poemas que ya son conocidos tampoco tiene ninguna... Al contrario, creo que te ayuda más. Si ya tienes un pozo de ese poema, lo vuelves a escuchar y te acercas más, te metes más en el sentido del poema.
Y hablamos lo mismo que con vuestra antecesora en este programa, que hablamos, música clásica, que a uno le parece... Y de repente escuchas una pieza y otra, y dices, esta me suena, la otra también. Aunque no tengas conocimientos propios dentro del mundo de la música. Con la poesía nos pasa lo mismo. La poesía, como que al principio cuesta un poco ser incluso lector de poesía, pero luego cuando acudes a un recital, esta obra te suena, este fragmento también, el otro, esta forma de escribir, o sea que a veces es cuestión de escucharlo más de una vez, ¿no?
El cometido del recitador precisamente es ese. En la Grecia antigua el recitador era importante, porque le da matices. Yo creo que habéis escuchado a poetas recitar y a veces da pena oírlos. Ponen un énfasis monótono y aburrido. Yo creo que es que no se atreven. Ellos sí, interiormente, por eso extraen desde su propio interior, extraen la gran poesía. Pero en cambio luego a la hora de transmitirla yo creo que no son capaces. Y creo que ese es el cometido del recitador. Yo lo trabajo mucho y trato de hacerlo bien.
De hecho, se suele decir que los poetas, los escritores de poesía... que son malos recitadores, que tiene que hacerlo otra persona.
A eso me refiero, sí. ese es el cometido del recitador, claro. Y yo espero dignificarlo.
Casi, aunque sea un dicho popular, zapatero a tus zapatos, ¿no? De alguna manera,
sí,
¿no?
Que, bueno, de alguna manera. Se suele decir de algunos autores, ¿no?
No voy a nombrar a ninguno, pero realmente, pues bueno, escuchar, por ejemplo, el espectáculo hace muchísimos años que dedicaba a... Ay, se me ha ido ahora el nombre, Nuria Espert recitando, bueno, pues... pero luego, escuchando al autor de los poemas, bueno, le voy a decir que era Alberti, ¿no? Decías, es que no le he entendido nada,
no le he entendido nada. Alberti puede ser un buen ejemplo, sí, de,
no, oye, claro, con todo,
de escuchar
y con todos
sus poemas en la voz de alguien, pues sí, eso, con muchísima
experiencia. Porque luego también tenía su gracia, ¿no?
Sí.
Quizás por su figura, por su talante y demás,
exactamente,
¿no? Pero claro, dices, madre mía... Está destrozando,
no parece el mismo poema,
está destrozando,
¿no?,
su propio poema, ¿no?
Hay una cosa que está clara al respecto.
Claro.
Todos los poetas del siglo pasado adoraban a Pío Muridas.
Hombre, maravilloso.
Porque es que a Pío Muridas les daba sentido. O sea, claro. Vamos, le tenían adoración.
Yo en el instituto, algunas de las veces que fue Pío a darnos... No, porque no solamente era como recitaba, sino era su gracejo.
Claro.
También, ¿no? Es decir... Te imbuía, ¿no?, dentro de ese mundo, ¿no?, de lo que es la palabra. Como tú has dicho bien antes, las palabras son letras sueltas en el universo, ¿no? ¡Ay, qué bonito me ha quedado! ¿No?
Se queda muy poético, ¿eh? Te está influyendo,
poético,
Antonio,
¿no?,
mucho, ¿eh?
Y entonces, y Pío, bueno, era fantástico,
genial,
aparte
genial.
De su...
Yo tengo el honor de que su hijo me pasó unas grabaciones suyas. Son grabaciones que hacía su hijo con la radio aquella que teníamos en casa, que era el radio casete.
En plan casero, ¿no?
Sí, pero lo tengo como un tesoro. Un tesoro, porque son de esos personajes de los que yo he visto muchísimo, pero voy a intentar por todos los medios el cumplir ese rol.
Bueno, pues por lo menos el amor por la poesía es evidente en nuestros invitados y en su divulgación, que también es muy importante para escucharla. Cuantas más veces escuchemos estos poemas, pues más nos aproximaremos a sus autores, y a lo mejor en alguna de esas personas que lo escuchan, decía Luis y Antonio, por primera vez, pues a lo mejor alguien dice, voy a tomar un libro de poemas de este autor porque esta obra me ha gustado, y a lo mejor descubrimos a alguien que... le animamos a seguir con la poesía, ¿no?, de alguna manera.
Sí, es una vía que se acerca al verdadero sentido de la poesía, que no es fácil de comprender. No es fácil de... La poesía contiene la esencia de todo lo que a solas vivimos. Y eso siempre conecta con todo lo demás. O sea, no podemos mirar hacia afuera si no nos hemos visto primero por dentro. Y entonces eso hay que lucharlo y luego ir contrastándolo con tu propia experiencia con respecto de los demás y de lo demás. Y eso la poesía lo contiene, eso. Por eso yo invito a todo el mundo que pierda un momentín acercándose a ello.
Bueno, pues Antonio comenzará junto a su compañera Rosa Fernández Arrizabalaga con el segundo monólogo de Segismundo, de Calderón de la Barca, me decía antes.
No, empezamos, perdona,
Empezamos con la poesía. Es verdad.
Eso lo considero como la introducción.
Eso es.
Porque
sí.
Celaya ahí dice lo que es
sí,
la poesía.
Sí, que lo he leído mal, lo he interpretado mal. Con la poesía es un arma cargada de futuro de Gabriel Celaya y el preludio número 15 de Chopin al piano, que bueno, pues es el comienzo de ese espectáculo. Y termina con Debussy y con Antonio Colinas y El Valle, Frontera de los Siglos, ¿no? Pues 10 obras, 10 poemas, exactamente.
Rosa, perdona, yo es una... Tenía referencias de él, pero y a raíz de hablar con Antonio y pasarme tal, me he metido, bueno, y ahora además con esta máquina... Yo digo siempre máquina asesina, que es internet, he buscado y he dicho, madre mía, qué maravilla, claro. Porque realmente Antonio no conocía...
Le he escogido como uno de los representantes de los novísimos.
Poco conocidos, además.
Sí, una de las ventajas que tiene internet es que si tú te sabes una primera frase de un poema, por ejemplo, unas primeras palabras de un poema, pues puedes extraer todo el poema, que también puede ser una buena investigación. No
le conocía a Antonio y en estos días he estado... digo, mira, me gusta el papel, ¿no? Digo, algún día voy a intentar llamar a alguna librería y conseguir alguno de sus poemas o de sus libros.
Pues como le ha pasado...
Este es el cometido.
Como le ha pasado a Luis, le puede pasar a más personas que os escuchen esta tarde, ¿no? Antonio, Luis, gracias por estar con nosotros, por compartir este tiempo además aquí en la radio y, bueno, pues animarnos a seguir amando la poesía.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias, Rosa.
Siempre un encanto y desde aquí le tiramos un beso a Elisa.
Que está haciendo nuestro control técnico esta mañana.
Gracias.
Hasta luego.